Génesis capítulo 1. Y hace 8 días precisamente empezamos a ver, así de vistazo nada más, entrando en esa frase tan radical realmente, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay mucho que ver aquí en estos 3 primeros capítulos de Génesis. Te abre el resto de la Biblia. Te ayuda a entender todo. La noción de promesa, de redención, la caída del hombre, el origen de todo el mal y la constante y larga historia trágica del ser humano sobre la tierra y todo eso, pues empiezas a darte cuenta por qué está eso y cómo es. Y a diferencia de las demás historias de origen, incluyendo la de Darwin, por decir, a diferencia de todas esas historias de origen, que tienen siempre dos distintivos. O es del tipo que pone al hombre al centro de la creación, que él es el objeto y el motivo de la creación. O realmente tiene al hombre como casi un error, una anomalía en la creación y casi un estorbo. Por ejemplo, en la mitología griega, los dioses realmente son hostiles hacia el hombre, que el hombre es un probable y un posible usurpador en el esquema. Entonces los dioses eran quienes tú tenías que aplacar y buscar y rogar su favor, y de momento podían voltearse en tu contra. Entonces, contra ese escenario y esa teología y mentalidad, empieza en el Nuevo Testamento a decir que Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que la iniciativa redentora vino de parte de Dios y que no fue idea del hombre. Entonces, en la creación vemos en Génesis que el hombre no está en el centro, sino Dios, y que los cielos y la tierra existen, que el motivo de ellos es Dios mismo, que Él hizo los cielos y la tierra para sí mismo. Y el hombre está colocado en la creación y tiene un lugar privilegiado y de favor de parte de Dios, pero él no es el motivo. Y a veces como que ves en historias de origen por este lado que el hombre es el motivo, que el hombre estaba así y los dioses o el Dios hizo todo para que el hombre estuviera bien, pero todo está hecho como que el hombre. Y es chistoso, el ser humano suele perder los estribos cuando empieza a tratar de hablar de su origen y cómo es. Entonces, pero básicamente yo he visto solo 2 formas de ver el origen del mundo en filosofías, religiones y hasta en las ciencias, y todos se reducen a 2 versiones. Y entre todo eso está esta única que pone a Dios en el centro de todo, como origen y motivo de todo, pero el hombre en el esquema de Dios con un lugar de privilegio y de favor. Pero vamos a dar lectura aquí en el primer capítulo. Y van a ver 7 cosas, si pones mucha atención y vas a ir pudiendo marcarlo, van a ver 7 cosas que Dios vio aquí en Génesis 1. Y de ahí partimos para entender qué es lo que Dios vio, qué es lo que ve, y a ver qué verás después. Entonces, vamos a dar lectura. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde, la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que da su semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, hay mucho que ver aquí, mucho. Y en capítulo 2 se reitera y con otro enfoque, que es muy interesante ver la diferencia de enfoque y lo que tú puedes ver desde otra perspectiva simplemente yendo a capítulo 2. Y podemos hablar acerca de astronomía y planetas y galaxias y nébula allá en el universo y cómo está todo esto y gases y sólidos y líquidos y cuestiones atómicas y moleculares y todo. Y al final de todo eso tú podrías ver la magnitud de la creación de Dios y el poder que Él manifiesta simplemente en lo creado, hasta en lo más pequeño, un átomo, que al dividir ese átomo se destruye una ciudad. Entonces, Dios manifiesta su poder, su inteligencia y su grandeza a través de todo lo creado, hasta su misma belleza. Pero finalmente, saber todo eso te deja con la boca abierta acerca de cómo es Dios. Pero no te va a ayudar a cambiar una llanta ponchada mejor y de mejor humor. Entonces, lo que necesitamos es realmente ligarnos y relacionarnos con la palabra y con Dios en su palabra, de manera que cambie nuestra perspectiva, como estamos viendo. Si tú pudiste identificar las siete cosas que Dios ve aquí en Génesis 1, son en capítulo 1, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Era buena idea. Dios no está diciendo, como tú y yo, probamos zapatos, una prenda en una tienda, a ver si me gusta. Ay, no. ¿Nunca has comprado lentes? Y luego tú ves, ay, está bonito este armazón, y te lo pones y te ves el profesor más chistoso. Dices, no, este no. Y pones otro, y ah, me veo como John Lennon. ¿Cómo me ves? Y dices, te ves como el profesor más chistoso. Y finalmente tienes que comprar el armazón porque eres un profesor bien chistoso. Pero realmente, o sea, que simplemente con esto poner y quitar, Pero Dios no está diciendo, bueno, voy a inventar luz, a ver cómo se ve. Sino Dios dice, sea la luz y ve que es bueno. Dios sabe de antemano cómo le va a salir su obra. Cosa que a veces no nos pasa a nosotros. Dices, a ver si te gusta la salsa. A lo mejor salió muy picante. Entonces, porque le calculamos, lo medimos, lo tanteamos y todo, pero no podemos garantizar los resultados. Y hemos visto en otras ocasiones que el miedo tiene que ver con el no poder garantizar o controlar los resultados. Entonces nos subimos en un avión y nos da miedo. Y te subes a tu propio coche y no te da miedo. Pero viendo cómo manejas con el celular aquí y el codo aquí en el volante, y viendo cómo algunos digo, eso sí me da miedo. Y si tú vieras a un piloto de avión manejar el avión así, tú sí metes una protesta. Pero tú manejas tu auto poniendo en peligro tu vida y de cuantos alrededor, quitado de la pena. Cada vez. Entonces, todo es cuestión eso de perspectiva. La verdad es la verdad y lo que puede suceder, aunque yo no crea o sí creo. Eso es, yo, realmente lo que yo creo acerca de esas cosas no va a cambiar como son. Pero lo que yo creo puede cambiar cómo lo vivo, cómo lo saboreo, cómo lo experimento. Por ejemplo, acaba de suceder un temblor fuertísimo en Haití. Destruye edificios. O sea, si tú ves las fotos, dices, ¿cómo es posible? Y tú dices, es gente bien tonta. A ver si no lo dijiste, es gente bien tonta. Yo en un temblor, yo salgo corriendo. ¿No dijiste eso? ¿Por qué se quedaron en los edificios? Algunos de ustedes estuvieron aquí en el temblor del 85 y se dieron cuenta que se hace así el edificio, se traban las puertas, que literalmente no puedes estar de pie. Entonces, pero así se nos olvida. ¿Cómo es estar en un temblor de esa magnitud? Y tú dices, ¡ay, esa gente! ¿Cómo no se movilizó? ¿Cómo no reaccionó? ¿Ok? Y, pero cuando eres tú, ya nomás estás así. Y no puedes, o sea, no puedes ni gatear. Y empieza a deshacerse el edificio y te aplasta. Y luego de ti dirán lo mismo. ¡Ay, qué tonto fue! Porque yo, en su lugar, yo salgo corriendo de la casa. Y se te cae una teja del techo y ahí quedas, en la calle. Entonces, o sea, y vemos estas cosas, decimos, ¡ay, qué mal! ¡Ay, qué falta de cordura y todo! Pero todo es cuestión de perspectiva. Como yo puedo vivir una experiencia de esas y como pienso que otro la habrá vivido. Pero Dios ve otras cosas y ve que la luz es buena. ¿Ok? Entonces, en versículo 10... Y llamó Dios a lo seco tierra, separa aguas de tierra firme, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dios considera que es una buena idea que tú y yo tengamos tierra firme en donde pararnos. Y tú dices, y tú caminas y subes y bajas todos los días, y ni estás pensando en el suelo donde estás caminando. Lo único que estás pensando quizás es que ya te duelen los pies. Pero cuando se desfonda tu mundo, y ya no tienes tierra firme en donde pararte, ya empiezas a valorar tierra firme. Pues Dios ya valoró tierra firme cuando no hubo ser humano que ni siquiera pudiera pensar en el valor de tierra firme. ¿Me explico? Entonces, vamos a versículo 12, dice, produjo, Dios dice, que haya hierba verde y todo tipo de planta. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol, que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, Dios considera que es una buena idea el poder llevar fruto, el fructificar. Y es interesante, él inventa el proceso de fructificar como planta, como árbol, como trigo, como maíz, lo que sea. Él inventa ese concepto y milenia después, Dios empieza a decir así, pero ya hecho hombre y terminando una cena con sus amigos, dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Te das cuenta que Dios tiene un esquema, Él tiene un plan hecho desde antes del principio que simplemente lo va desempacando, lo va desplegando. Él inventa un cordero para que, o sea, Él crea todo eso de manadas y ovejas y todo eso para poder decir, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú dices, no. Y sí, ya estás atrapado en el dilema de siempre, ¿no? De qué vino primero, la gallina o el huevo. Y porque el huevo está en la gallina y la gallina en el huevo, entonces, o sea, tú, pero eso para Dios no, o sea, Él inventó el esquema en sí, el sistema de gallinas y pollos y que nosotros estemos, ya supo que Jaimito iba a estar preguntando y tratando de adivinar y acertar qué vino primero, la gallina o el huevo, pero lo que vino primero fue un concepto que tenía Dios acerca de la creación, algo que no es Dios, que Dios hace, en donde Él puede lanzar su luz y alumbrando lo que no es Dios con su luz, darse a conocer, dar a conocer lo que es Dios a lo que no es Dios. Y Dios ve que todo eso es bueno. Hay quienes piensan que eso no es bueno. Versículo 18. Entonces Dios hace la expansión de los cielos y pone lumbreras en los cielos. Versículo 18, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y como vimos hace 8 días, la luz en las tinieblas resplandece. Hubo luz antes que hubiera sol o luna o estrellas, que implica planetas y estrellas en todo el universo, y todo lo que puede alumbrar físicamente este mundo viene de nuestro sol o algunas otras estrellas, o la luz reflejada, como en la luna, y de ahí tenemos luz. Y Dios hizo luz antes que hubiera lumbreras, ¿ok? Entonces imagínate que tú, o sea, tú y yo cambiamos el foco cuando se funde. Porque si no, haces esto en el apagador y no prende la luz. Y Dios hace la luz y luego hace el foco. Entonces, si te das cuenta, la historia, la secuencia no es como una receta de cocina. Todas las historias de origen, obviamente humanas, tienen esa característica que parecen recetas de cocina. Y lo que hace Dios para crear los cielos y la tierra va fuera de secuencia, va fuera de orden. Y es muy importante ver que eso lo hace único. O es ilógico o es de origen divino lo que estamos leyendo. No hay de otra, nomás que dos sopas. ¿Cuál quieres? Versículo 21, dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Si te das cuenta, si estudias un poco acerca de modelos de evolución de especies, te das cuenta, primero ya están diciendo que ese pavo que tú comiste en Año Nuevo o en Navidad, que realmente es descendiente de un dinosaurio. Entonces dice, ay, con razón. Me cayó mal. Y qué bueno que ya evolucionaron, porque un brontosaurio no cabía en tu horno. ¿Y con cuánto para hacer el relleno? Entonces, para que veas que Dios es tan bueno que Él así. Entonces, pero si te das cuenta, las aguas produjeron todas las cosas aladas, que incluyen moscas, abejas y mariposas. No nada más aves. Y si te das cuenta, el plazo o la etapa intermedia ahí de reptiles está fuera de secuencia. Y hay quienes quieren proponer que esto realmente cada día de creación ocupa millones y millones de años para dar lugar, y así nos quitamos los sombreros, a unos que dijeron por ahí, érase una vez un dinosaurio, érase una vez un fósil, érase una vez una amiba en un charco primordial, que ese amiba empezó a defenderse y a comerse otras amibas y de ahí ya salió un cantante o un científico, o sea, a través de una larguísima cadena de evolución llegó de esto casualmente. Se electrificó el charco, algo pasó, extraterrestres intervinieron, lo que tú que hay muchos modelos y todos realmente se reducen y se resumen a esto, érase una vez. Y nota aquí que no dice érase una vez. Lo está narrando como si fuera del periódico. Pero todos los modelos que queremos ver o entender nosotros tienen ciertas secuencias y ciertos enfoques. Y de repente aquí el enfoque no es el hombre, sino Dios. Pero algo interesante sucede. Probablemente los ángeles llegaron a existir en el día quinto, junto con las estrellas, por lo que ya vimos en Job y que veremos en más detalle después. El día sexto, Dios hace todo lo que se arrastra o camina sobre tierra. Reptiles, el cerdo, el perro, el caballo, el toro, el hombre. Dios hace todo, pero a diferencia, forma el hombre y al hablar crea los demás animales, pero somos de la misma clase. Es interesante, usan todavía para coser una herida, tripa de cerdo, que algunos tienen un poco de reacción, porque son muy nice o algo así, y como que no les gusta la carne de cerdo. Pero y están experimentando con trasplantes de hígado de cerdo para los seres humanos. Porque hay, y tú dices, ya sabía que mi marido es eso. Yo le digo que es bien puerco y no me hace caso. Pero imagínate un ser que es puro espíritu, ve algo hecho inferior a él. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Y un ser que es puro espíritu, que no necesita aire, ni dormirse, ni se deshidrata, ni se cansa, y ve un ser que hay, o sea, para un ser que es puro espíritu, entre un ser humano y un perro y un cerdo, si para nosotros como seres humanos no hay mucha diferencia entre uno y un cerdo, un perro, un toro, ¿ok? Entonces, y cuanto más para un ser espiritual, dice, y esto va a señorear sobre todo, no los ángeles, sino esto, que Dios formó del barro y lo convierte en un ser viviente. Aquí estamos. Entonces, de ahí la caída de Satanás, ¿ok? Y que él existe cuando todavía no existe el sol. Y él es llamado el lucero de la mañana o la estrella de la mañana, que introduce el amanecer del primer amanecer que hubo en el mundo. Él lo introduce, como quien dice. Y de repente, para saber que realmente este sol es para alumbrar un mundo, no para él, sino para estas bolitas de barro que Dios hizo a su imagen. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no está hablando a los ángeles o a los demás animales que están ahí, sino Dios está hablando a Dios. Y más sobre esto vemos en otro estudio. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso no dijo cuando hizo los ángeles, pero sí lo dijo al hacer el hombre. Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, aves del cielo, las bestias, toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, hoy día, Dios no ha quitado ese señorío al ser humano. El problema es que el ser humano no sabe ejecutar su habilidad en señorear sobre las cosas. Entonces, desforestación, contaminación, guerras, epidemias, que hacemos edificios con muy poca varilla y cemento y un temblor se caen, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las formas que el ser humano utiliza para alterar o mejorar, y a veces no mejora, pero todo lo que utiliza el ser humano para alterar y manipular su contorno. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo eso, pero al final Dios dice en versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Eso es lo que Dios ve, con todo y el ser humano. Dios dice, esto es bueno en gran manera, muy, muy bueno, pero cambia. Vamos, por favor, a capítulo 3. Dios vio esto, y esto es la conclusión o la descripción que él da a todo lo que ha hecho, incluyendo al ser humano, es que era bueno en gran manera. Así lo vio Dios, pero así no lo vio el ser humano. Capítulo 3, versículo 6, está el diálogo entre la serpiente y la mujer, y se supone que Adán está presente. Muchos como que lo tienen ausente en su trabajo, algo así, podando por ahí un árbol en el huerto, pero no hay ninguna razón por qué pensar que estuvo ausente. Y callado sí, y muchas veces el que se calla cuando debe hablar es como si no estuviera presente y quisiera no estar muchas veces, y por eso se calla. Pero después de la oferta, la propuesta que le hace la serpiente a la mujer, que dice que Dios está queriendo, más que nada le atribuye envidia a Dios, la serpiente, y dice que Dios sabe que ustedes van a ser como Él si comen el fruto. Y Él es envidioso y Él no quiere que sean como Él. Él sabe que serán abiertos sus ojos. Entonces, es interesante, como en el caso del temblor en Haití. Si Dios es bueno, si Dios existe, y el que hace esa pregunta siempre está realmente pensando que sí existe y que sí es bueno. Dice, no, sí, la neta, he hablado con muchos ateos, invariablemente aceptan la postura bíblica y es la que están queriendo tumbar. No es que no la acepten o que no la entienden o algo así. La aceptan y no les parece. Pero aquí nació este esquema de estar discutiendo con el esquema de Dios. Dice, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que empieza a hacer el ser humano cuando ve algo que no le gusta es que trata de cambiarlo. Se ven desnudos, no les gusta y tratan de taparlo. Ven lo que hizo Dios, no les gusta y lo quieren cambiar, manipular. ¿Ok? Naces con chinos y quieres alaciarte. Naces con pelo lacio y quieres hacerte chinos. ¿Ok? Pones tacones así, los hombres, y luego con el pantalón bien acampanado, para que no se vea que estás usando unos tacones, no, es porque te da pena de ser chaparro. Entonces, y así, y eres alto y andas caminando así, por lo mismo que no se siente, y queremos mover y alterar. Es típico y es característico del ser humano. Falta de contentamiento nace de querer ser o creerse ser el centro de todo. Y si yo imagino que todo debe girar alrededor de mí, en verdad gira alrededor de mí, si yo veo algo que no marcha al paso que yo marco y así con la batuta, yo quiero corregir eso. Pero si yo empiezo a entender que marcha a todo alrededor de Dios y que Él lleva la batuta, entonces cuido mucho más el paso que voy llevando marchando yo. Entonces, otra vez tu perspectiva cambia cuando pones a Dios en el centro del cuadro. Pero entonces ve todo eso y la Biblia en otro lado, en Primera de Juan, habla de los deseos de este mundo van pasando, que son los deseos de los ojos. Dice, vio el árbol que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y dice que era bueno para comer, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y Dios dice, los deseos de este cosmos van pasando. Entonces, eso es lo que ve. Ahora, tú podrías decir, bueno, pero ¿qué mal tiene? Pues no sabía lo que iba a suceder. Sí sabían lo que iba a suceder. Dios dice, si comes esto, te mueres. Y entonces, siempre decía mi abuelito, si tú le dices a un niño que no meta un frijol en su nariz, lo primero que va a hacer, al tener en su mano un frijol, ese frijol va a su nariz. O sea, eso, y mi abuelito con su sabiduría de su generación realmente hizo una descripción del ser humano bastante atinada, ¿sí o no? Y tú dices, no, bueno, ¿tú qué haces con el frijol? La neta, o sea, si te dicen no toques esto, no agarres esto, lo primero es que empiezas a brincar la cerca. Dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? A ver, explícame, es nuestra clave, es disfrazamos la pregunta cuando decimos explícame, lo que queremos decir realmente es convénceme. Entonces aquí está Eva en un ambiente perfecto. No tiene pisos que trapear, no hay trastes que lavar, no hay juntas de escuela. No hay nada que pagar, no hay colegiaturas, no hay nada. Tiene un marido que se cuida, no tiene panza, es muy tipazo, muy atento, se calla cuando ella quiere cerrar tratos y hacer negocio, aunque sea con una serpiente, él se calla. No interrumpe, no opina, ¿ok? Sabe morderse la lengua, el ejemplar marido. Okay, ella no necesita láser, no necesita delineación permanente, no, o sea, ella está igual, no hay otra más guapa que ella, no hay competencia, él puede ir a su oficina y, o sea, él no se va a enamorar de un hipopótamo o una jirafa, no hay problema. Y ella está así, hay paz. Pasean con Dios todas las tardes. O sea, es perfecto, que es algo que nosotros no tenemos un concepto de lo que era la perfección, que Dios dice era bueno en gran manera. Si pasamos un cumpleaños bonito, un fin de año muy bonito, si la boda estuvo bien, que nadie la regó, que todo se hizo bien, que los padrinos llegaron con todos, con los anillos y todo. O sea, decimos, ¡ay, estuvo muy bueno! ¡Ay, estuvo, ay, fabuloso! Y usamos palabras muy exageradas. Pero en un principio, cada palabra tenía su valor. Dios dice, la luz es buena, y es buena. Y no hay que exagerarle más. ¿Por qué? Usamos exageración porque no somos contentos. Y exageramos tanto nuestra tragedia y nuestra necesidad, como también exageramos nuestra felicidad, que es tan poco tanto que aparenta. Entonces, bien, ella ve lo que Dios ha hecho y no le parece. Lo voy a mejorar. Ella no está diciendo, yo voy a echar a perder todo. Y voy a jalar a mi marido y trastornar todo y va a ser, y vamos a terminar este día acusándonos y punteándonos con el dedo y enojados con Dios y escondiéndonos y demás. Ella no pensó eso. Ella está pensando, yo voy a mejorar nuestra situación. Está bien, pero puede estar mejor. Y come y da a su marido, ¿ok? Sus ojos abiertos y de manera que se esconden de Dios. Dios vio cuando gases y sólidos y líquidos estaban así condensando en planetas, estrellas y galaxias. Y Dios vio todo eso. Dios diseñó átomos y moléculas y luego creemos que nos escondemos de Él simplemente porque me hago una máscara de hojas o algo así. Bien, vamos adelante a capítulo 6. Pues esto es el resultado de lo que el hombre vio. Y eso incluye a Eva y incluye a Adán. Vieron que ellos podían mejorar la situación que Dios les había dado. Y el fin de la remodelación de la creación y hasta del mismo ser humano está aquí en Génesis 6, versículo 5. Otra vez lo que Dios vio. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente. O sea, ni siquiera había momentos de distraídos en que pensaban cosas buenas. O sea, ya llegaron al extremo. Vio Dios eso. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, hay toda una controversia de que cómo que Dios se arrepiente. ¿No que estás diciendo que en Génesis empezamos a darnos cuenta, como inicio de la palabra de Dios, que Dios no improvisa? ¿Quién lo dice? A ver cómo me sale. Voy a ser un águila. Le voy a dar ojos así, que alas así para volar muy alto y así. Que voy a ser un águila, a ver si me sale chido. O sea, Dios no está improvisando, no está diciendo, oh, pues no sé, ay, como que algo hace falta aquí. O sea, Dios no, o sea, todo tiene su porqué. Si no vemos el chiste es porque simplemente no estamos viendo el cuadro completo, pero Dios sí. Dios está alrededor del cuadro y ve el otro lado, ni siquiera lo que nosotros vemos. Entonces, aquí está esto, Dios ve esto, Él no se arrepiente como nosotros, pero es interesante cómo Él se humaniza para expresarse en términos que podemos entender. Y dice que le dolió en su corazón. Y yo estaba buscando en la Biblia y solo encontré tres casos que habla de ese tipo de dolor. Uno es aquí cuando ve que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal y le dolió en su corazón. Otro caso es cuando Jesús viene a Jerusalén en la entrada triunfal, y ve la ciudad cerrada y viviendo otro día nada más como cualquiera, y Jesús llora sobre Jerusalén. Y otro caso es cuando Jesús está frente a la tumba de su amigo Lázaro, y también conmovido, dolido en gran manera, y llora. Entonces, entre estos dos, aquí Dios no tiene lágrimas porque no se ha hecho hombre. Pero podemos entender que Dios está mirando en Génesis 6, a través de sus lágrimas. Y podemos entender que esta tragedia en Haití, tú dices, bueno, si Dios está mirando a Haití a través de lágrimas, ¿ok? Y yo quiero preguntar, cuando yo veo gente que se pone todo así a cuestionar a Dios, algo muy interesante es que nunca les veo lágrimas. Es siempre gente que nomás, no, que Dios no existe, que Dios, y si Dios fuera bueno, no llora, sino de coraje, pero así de realmente de tragedia, de dolor ajeno, no llora. Y si ve dolor ajeno, le acusa a Dios. Es interesante ver cómo el ser humano se truquea para esconder los verdaderos motivos de lo que decimos y hacemos. Pero entonces Dios ve eso, se arrepiente y le duele en su corazón. Eso es lo más humano que vemos a Dios en el Antiguo Testamento. De ahí solo son repeticiones en los profetas que Dios está hablando como si fuera marido de una mujer infiel y todo eso. O sea, pero es la primera instancia. Y en Génesis hay muchos de estos que es la primera vez que Dios, y Dios así nos está diciendo algo acerca de sí mismo. Y si tú entiendes por fin que Dios no está improvisando cuando dice sea la luz, sepárese mares de tierra, y Dios no está improvisando, tiene un plan. Y la Biblia dice que el Cordero, Jesús, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1:1, Jesús ya estaba preparado para ser el Redentor de todo lo creado. Y si empiezas a darte cuenta de eso, Dios sabía que para Génesis 6:5, Él iba a estar contemplando la tierra a través de sus lágrimas y viendo al ser humano borroso por las lágrimas en sus ojos. ¿Ok? Entonces, vamos adelante, por favor. ¿Qué es lo que Dios ve? Vamos a Jonás. Después de Salmos, están los profetas mayores. No es que sean mayores o viejitos o algo así, sino que ellos tenían mucha tinta en su pluma y escribieron libros muy largos. Vamos a Jonás, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Llegamos por fin a Abdías. Dices, ¿qué nombres? Exacto, déjalos ahí en la Biblia donde están. No aflijas el corazón de tus hijos poniéndole Abdías o algo así. Si total le vas a decir chato o pelón o gordo, ponle eso y déjale en paz. Jonás capítulo 3. Ahora, Jonás fue enviado por Dios a la ciudad de Nínive. Y Nínive, como capital de Asiria, los asirios eran la peor amenaza de terrorismo y de conquista que existía en la tierra de aquel entonces. Entonces, cuando Dios dice, ve a Nínive, Jonás dice, estás loco. Y agarra en sentido opuesto. Y le traga, o sea, le echan al mar, los marineros le traga un pez. Un monstruo que vimos en Génesis 1, un monstruo marino que Dios creó en el principio. ¿Y qué tal si esos fueron creados tan solo para que dejaran una población y que uno de ellos pudiera tragar a Jonás? Y tú dices, no, sí, porque tú no has visto uno de ellos, entonces no puede existir. Pero tú creías en los reyes magos de niños, ¿y cuándo los viste? Entonces, o sea, esas lógicas y esos argumentos nomás no proceden. Simplemente por, tú has, no has ido a Moscú, pero crees que Moscú existe y hasta has tomado vodka. Pues por eso creo que Moscú existe, porque, entonces sí. Pero ¿cómo sabes que no es piratería? Que realmente es tequila y le ponen etiqueta en la botella que es de Moscú y no de Jalisco. Y tú dices, no, ya estás jugando mucho. Ok, pero para que entiendas, tomamos muchas cosas así. Y rechazamos de la misma manera, así, porque no quiero, porque no me parece, porque no me consultaron, no puede ser. Entonces, hay un caso de un marinero que fue tragado así, y lo vomitó, y parece que fue una ballena, y lo vomitó y quedó todo blanqueado, y sin pelo, y cejas, y pestañas. O sea, el ácido del estómago del monstruo marino que le... Nada como Gepetto y Pinocho y todo eso... Pero entonces, y apestaba a camarón echado a perder, como no tienes idea. O sea, así, entonces imagínate uno así como Jonás y empieza a atravesar la ciudad de Nínive. Es decir, la ciudad de Nínive en 40 días va a ser destruido. No era que Dios les ama y si reciben a Jesús en su corazón les da vida eterna y paz. Y o sea, entonces, no, prepárense porque viene el fin. Y se arrepiente toda la ciudad, desde el rey hasta el barrendero. todos se arrepienten. Y dice versículo 10, lo que vio Dios. Eso es muy importante que veamos. Vemos que Dios hizo todo muy bueno. Al hombre no le pareció, lo alteró. Empieza la muerte, la tragedia, guerras y demás. Y termina en generaciones con el diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, otra vez, lo que ve Dios y lo que nosotros vemos puede ser bastante diferente. Grábate eso. Versículo 10, vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, nos quejamos de que Dios se arrepienta de haber hecho el hombre en Génesis 6, pero no nos quejamos de que Dios se arrepienta de destruir una ciudad. ¿Ves que somos bien caprichudos? Bien, así que no sabemos ni siquiera qué queremos. Primero que no, primero que sí. Pero no, finalmente es porque Dios no me consulta a mí. Eso realmente es por qué empiezo a cuestionar. Es que yo no entiendo, es que no me consultó, es que no me parece. ¿Okay? ¿Te parece tu estatura? ¿Te parece tu peso actual y porcentaje de grasa corporal? O sea, y bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Ahora Jesús dice, no puedes agregar un codo a tu estatura. Y dices, pues yo no quiero un codo, nada más unos 3 centímetros, unos 10, vaya, para números redondos. Pero un codo era de aquí, todo el antebrazo del codo doblado, del brazo doblado. Entonces esto es un codo. Entonces, pero a tu estatura, ¿cómo agregas un codo? Te das cuenta que Jesús, y me imagino la multitud y Él está diciendo eso, y todos están como que, o sea, tan así en que empiezan a hacer esto. Pero para que veas, literalmente no puedes poner tu codo en tu cabeza. Ya lo están tratando de hacer. Inténtalo en casa, sin peligro y sin pena. Lo puedes comprobar que no puedes literalmente agregar un codo a tu estatura. Pero Dios ve eso y le encanta arrepentirse de destruir la ciudad. Okay. Ahora vamos a segundo de Crónicas, ya antes del libro de los Salmos, igual casi a la mitad de tu Biblia. Capítulo 16. Y hace una declaración que es como algo en general, que es un atributo de Dios. Así Dios es y así hace. Segundo de Crónicas 16, versículo 19. Ya vimos lo que vio Dios en la creación, que era todo bueno en gran manera. Y vemos lo que vio Dios... ¿Qué hizo el hombre cuando el... Sí, segundo de Crónicas 16. Ah, pues están diciendo que no hay. En mi Biblia sí hay. Segundo de Crónicas 16. Estoy esperando que estén ya en 16. Y les doy tiempo y cantinfleo mientras está. Ya están en segundo de Crónicas 16. No se me amontonen. Están en 2 de Crónicas 16, ok, versículo 9, con su permiso. Versículo 9, el versículo es el número chiquito, el capítulo es el número grande, y el nombre del libro está en el margen arriba, ¿de acuerdo? Okay. Te compro un GPS bíblico para que ya. 2 de Crónicas 16, 9, así como habla Quique. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Entonces vemos lo que Dios vio cuando todo era bueno en gran manera. Y vemos lo que Dios vio cuando el hombre trastornó y arruinó lo que Dios había hecho. Que era de continuo y solamente para el mal los pensamientos de su corazón. Y vemos que Dios está dispuesto a no actuar en contra del hombre y no traer juicio cuando ve arrepentimiento. Entonces, son cosas básicas que Dios nos está dando a conocer acerca de sí mismo. Y luego nos dice, no lo que vio, sino lo que ve. Él contempla toda la tierra y está aquí viéndonos a cada uno de nosotros. Y contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de todos los que tienen corazón perfecto para con Él. Ahora vamos al Nuevo Testamento, por favor. Y rapidito vamos a ver esto, a Lucas 19, pero de paso, piensa, y si te gusta anotar cosas, Mateo 4, 4:18. donde él ve a Andrés y Pedro pescando y los llama. Y dice, ahora para ser pescadores de hombres. Luego, más adelante, en el capítulo 9, ve a Mateo, el cobrador de impuesto, próximamente apóstol. Igual lo llama, vio a Mateo, vio a Pedro y Andrés, y junto con ellos, más adelante, remendando sus redes, Juan y Jacobo, dos hermanos también, que fueron después apóstoles. ¿Ok? Ve la fe de los cuatro amigos del paralítico que lo bajan entre las vigas y abren el techo y lo bajan entre las vigas en Marcos 2:5. Ve la fe de ellos. Y Jesús ve la fe de ellos y dice al paralítico, te perdono tus pecados. Y la gente se asusta. Pero Jesús ve también. Y estamos viendo el mismo Dios que vio que todo era bueno. Y que en Génesis 6 vio que el hombre arruinó todo lo que Dios había hecho, queriendo ser el dueño y el autor de su propia existencia, quedó en la basura todo. Entonces vemos todo eso, vemos el Dios que ve el arrepentimiento en Nínive. Y ve a Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan, y Mateo, un malinchista que se vendió para cobrar impuestos duros y pesados para los romanos, a los judíos, sus propios paisanos. En Marcos capítulo 6, Jesús ve la multitud como ovejas perdidas que no tienen pastor y empieza a enseñarles muchas cosas. En aquí Lucas 19, Jesús viene llegando a Jerusalén. El mismo Dios que hizo cielos y tierra, el mismo Dios que vio los monstruos marinos y los árboles y las bestias, el mismo Dios que formó al hombre y sopló aliento de vida en sus narices, viene montado en un burrito llegando a Jerusalén y toda la multitud con él, y llega y las puertas cerradas y los que tenían que estarlo esperando porque era el día exacto, ocupados con sus tareas. En Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oh, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¡Qué fuerte! Entonces Jesús está viendo una ciudad tan distraída, tan ensimismada, que no identifica lo que está pasando, que este es su día, y no lo identifica, no reconoce, no reacciona. Ahora vamos por favor a San Juan, capítulo 8. Recordando como también en capítulo 11 en Juan, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, vio a María y Marta, las hermanas de Lázaro, las ve destrozadas y tristes, y ve así a María, la hermana de Lázaro, a los pies de Jesús llorando, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Y Jesús, conmovido, dolido, empieza a llorar. Y puedes creer en dado momento, no, pues Dios es tan excelso, y es infinito, es tan grande, Él realmente no puede entender mi situación. ¿Sabes qué? Si Él ve a través de sus lágrimas tu situación, la ve mejor que tú. Okay, y si tú crees que Dios no puede sentir eso, por eso Dios, entre otras razones, Dios se hace hombre y habita entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y entre toda esa gloria lo que vemos es un hombre llorando sobre Jerusalén, donde Él como Creador hizo morar su nombre y reveló su gloria dentro del templo. Y ahora viene humilde en un burrito y no reaccionan y Él llora y ve a ante la tumba de su amigo y está llorando. Amigo suyo era Lázaro. No era de que, ay, me tienen que convencer. Ay, pues Lázaro, bueno, pues sí me cae bien. Creo que va como en Facebook. Pues sí lo acepto como amigo. Pico y ya es mi amigo. Ni lo conozco, pero ya es mi amigo porque quiere ser. No, en este caso era su amigo. Y a propósito se dilató para no llegar a tiempo y que se muriera de su enfermedad. Y otra vez, como hemos estado viendo, cuando tú no ves el chiste, cuando no entiendes lo que está pasando, es que estás mirando en un marco muy chiquito. Y los discípulos dicen, oye, pero si tú amas, y María y Marta dicen, oye, pero si amas a mi hermano, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué dejaste que esto sucediera? Y dice, esta enfermedad no es para muerte, y dejó morir a Lázaro. No es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, El chiste aquí es poder abrazar algo más grande, algo que mis dedos no se encuentran cuando lo abrazo. Es más grande de lo que yo pueda abarcar o abrazar, pero a estar abrazándolo. Juan capítulo 8, le traen a Jesús una mujer sorprendida en adulterio, que se supone que tenían que traer a los dos para comprobar que era adulterio, pero nomás traen a la mujer. Y dicen, ok, hay que apedrearla, esa es la ley. ¿Tú qué dices? O sea, su intención no era hacer misericordia, claro, y no era hacer tampoco justicia, sino simplemente armar una trampa para Jesús. Y muchas veces cuando empezamos a armar nuestros cuestionamientos y argumentos, no es que queremos la verdad, es que queremos armar una trampa a Dios, que Él caiga a mi trampa y ya le puedo tapar unas paladas de tierra, tan tan, pff, unos lirios, ya, ya Dios no me molesta. Y Dios no se va a dejar, así es que más te vale escucharle a Él. Entonces él dice, Jesús, el mismo Dios que lloró sobre Jerusalén, el mismo Dios que vio la maldad de la tierra, el mismo Dios que vio que todo lo que Él hizo era bueno en gran manera, el mismo Dios que era bueno, para Él era buena idea hacer al hombre y formarle del barro y soplar en sus narices aliento de vida, y se arrepintió de haberlo hecho, no porque no fue una buena idea, sino porque Él ya sabía cuánto iba a suceder al mismo ser humano por esta decisión. Pero entonces es el mismo Dios que nos dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces Dios ya tenía el vale, la garantía de redención de su creación, que es suya. Tenía la garantía ya en la mano cuando dice, sea la luz. La luz era buena. Y cuando formó al hombre, dice, esto es bueno. Y cuando el hombre está destrozando todo, Dios dice, no problem. Yo lo redimo. Entonces él se para frente a esta mujer y se van yendo uno por uno porque Jesús, el mismo Dios, dice, el que no tenga pecado sea el primero en arrojar una piedra. Y algunos agarramos esto como que yo no soy nadie para decir si es bueno o malo. ¿Sabes qué? Si eres porque todo el tiempo dices lo que no te gusta. No te gusta el suéter azul que te regalaron en Navidad y no tienes problema diciendo eso. Entonces, todos juzgamos y todos decidimos y todos determinamos. Lo que pasa es que sabemos, yo cómo puedo decir que si ella hizo mal, si yo soy capaz. Y entonces vemos a Jesús haciéndolo, pero Él no lo dice, ay, te entiendo. Si yo fuera mujer y tuviera el marido que tú tienes, yo también me volvería adúltera. O sea, Jesús no es tolerante porque es capaz de hacer lo que ella hizo. Y no es tolerante porque no importa, sino es misericordioso porque Él asume las consecuencias y el castigo de su pecado de ella. Entonces, en versículo 10 dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino la mujer. Entonces, cuando tú estás rodeado de tus acusadores, Jesús no ve tus acusadores, te ve a ti. Y tú puedes estar viviendo consecuencias que te arden, que te apachurran. Pero Jesús está viendo una sola persona, no está viendo los acusadores. Y Jesús no tenía nada que hacer con ellos y estaba escribiendo en tierra mientras ellos así, redarguidos por su consecuencia, sus conciencias se van yendo uno por uno. Y por fin, cuando ya no hay nadie, ahora voy a tratar con la única persona que existe para mí, que es esta mujer. Dice, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús puede decir, yo no te condeno, ¿por qué? Porque yo voy a ser colgado en una cruz. Así es que tú no te preocupes, yo lo pago, pero no peques más. ¿Por qué? Y decimos, bueno, porque es que trae mucho dolor a tu vida. Nah, por favor, no sea, eso es para Barney. Ya. Piénsalo así, porque eso no te ayuda. En el momento de tentación, no te fortalece. Pensar, es que trae mucho dolor. En ese momento dices, ah, pues venga, Eso es lo que quiero, más dolor. Si eso es dolor, lo quiero. O sea, eso es lo que pasa en la tentación. Lo que tú tienes que estar pensando es que así como el Dios que hizo todo, que era bueno en gran manera, el mismo Dios que a través de lágrimas está viendo la maldad de la humanidad, el mismo Dios que no destruye Nínive por ver su arrepentimiento, el mismo Dios ve a esta mujer y dice, no te condeno. ¿Por qué? Porque yo voy a ser clavado en una cruz, yo lo pago. Por eso no te condeno, porque yo seré condenado en tu lugar. Eso es el Evangelio. Ahora, si te das cuenta lo que está pasando, para que tú y yo de ahí en adelante pequemos, tú tienes que treparle a Jesús en la cruz y pisotear sus llagas y pesar así, jalonear para treparte así en su cuerpo y hacer que las llagas de los clavos se agranden más con el peso tuyo trepándote para ir sobre él, encima de él, para pecar. Y tú tienes que pisotear la corona de espinas en su cabeza para llegar a tu pecado. Piensa eso la próxima vez que estás tentado, que sobre Jesús tienes que pisotear y caminar para llegar a hacerlo. Porque por eso murió. Por eso puede decir, ni yo te condeno. Por eso puede estar ante la tumba de Lázaro y llorar. Porque él no es que, magia, Lázaro sal fuera. No es por eso, sino porque él puede decir, yo voy a dar mi vida. Por eso este hombre, al llamarlo, él sale vivo de la tumba, porque yo voy a morir. Y por eso esta mujer no es condenada, porque yo seré condenado. Y por eso Nínive no será destruida, porque yo seré destruido. Y por eso las muchas aguas del abismo pasaron sobre Jesús. Salmo 42. Y el mundo antiguo pereció anegado en agua, pero Jesús, todas tus olas han pasado sobre mí. Clama desde la profundidad el Salvador. También. Y por eso él dice, ninguna señal será dada sino la de Jonás. Eso es lo que Dios ve hoy. Y sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Nínive lo logró, esta mujer lo logró, Jerusalén no lo logró. O sea, no es automático, simple, ¡ay, pues qué bonito! No es automático, alguien tiene que reaccionar. Tiene que responder. Pero si entre todo eso puedes captar una imagen diferente del Dios Redentor, que también es el Dios Creador. Si en todo esto puedes tener otra idea acerca de Él y otra idea acerca de lo que tú estás viviendo y de tus triunfos y también de tus derrotas y ver esto diferente, entonces ya estás acompañando. O sea, ya cuando estás en Génesis 1, estás viendo cómo forma planetas y estrellas y dices, sí, es muy bueno. Yo siempre de niño lo leía y decía, ay, pero ¿por qué lo hizo si lo iban a echar a perder? Yo pregunté como niño, decía, ay, pero yo que Dios, yo no lo hago para que lo hagan así. No, yo mejor ni le entro. ¿Para qué? Sí, o sea, yo no le doy esto porque lo rompen y lo tengo que limpiar yo. Y Dios sí, porque a Él no se le acaba y sus misericordias son nuevas cada mañana. Dicen, eso no es, para mí eso no es problema, es costoso, pero no es un problema. Okay, entonces es este Dios. O sea, Él no está con coraje cuando llega en su burrito y llega a la cima del cerro, del monte de los olivos y ve Jerusalén bien quitada de la pena y bien distraída y no dice, pues Pedro, corre y diles. No, o anuncia, haz algo, no, alquila un coche de sonido, algo, vamos a hacer bulla. No, llora porque dice, es que se tenía que saber, es que no hay excusa. Es que, y ahora, porque no conocieron lo que era para su paz, ya pasó el tiempo, ya pasó la oportunidad, y Jesús llora. Ahora, en una isla en el Caribe, no conocieron lo que era para su paz, porque han estado personas durante décadas predicando vida eterna en Jesús, arrepentimiento, y está gente que prefiere manipular a través de espíritus su existencia y tener a través de eso prosperidad. Y es el país más pobre en el mundo. O sea, en 200 años no han podido entender que eso no va a traer lo que están buscando. Pero en milenia los hombres no han podido entender a Jesús. No lo han podido captar. Pero puede ser que tú y yo hoy ya vayamos de aquí con otra idea, con otra noción, y que saboreemos diferente la vida que nos está llegando día con día, listos o no. El día de mañana te pueden traer una mala noticia, puedes llevar un susto, puedes llevar un momento muy agradable, puedes llegar a un triunfo el día de mañana. ¿Cómo lo vas a saborear? Pues ojalá sea diferente, porque ya estás viendo lo que Dios vio. Pero tú decides. ¿Qué tal si tratamos esto con Él? Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú como creador, el autor y dueño de nuestra existencia, y así te queremos decir y reconocer en nuestros días, gracias, Señor, que no reaccionas como nosotros, que nada te toma por sorpresa, que siempre ya tenías un plan. Y al ver cuál era tu plan, decimos, es un plan bueno en gran manera. Y nunca haríamos por nosotros o gente como nosotros lo que tú hiciste. No lo haríamos. Y si alguien se me trepara colgado yo en una cruz, yo de ahí, yo sí le bajo. Yo sí le pongo en su lugar. Y nos pones en tu lugar. ¿Qué podemos decir? Te damos gracias, Señor. Queremos conocerte y entre más te conocemos, eres más grande y queremos conocerte más. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Mil veces gracias. No hay palabras en lengua humana para decirlo todo. Entonces tenemos que decirlo miles de veces. Gracias. Gracias. Y quiero dar la oportunidad, si hay alguno aquí que no ha tratado este asunto con Dios, que no conoces reconciliación en Cristo Jesús, que no sabes lo que es, que ya tus culpas y tus ondas raras, tus rebeliones y demás, que todo eso ya no está entre tú y Dios, sino que ya está quitado. Y si has podido entender por qué vino Jesús, por qué Dios hizo los cielos y la tierra, por qué nos hizo a nosotros, para poder dibujar entre todo y en nosotros quién es Él. Y tú hoy quieres estar reconciliado con Él y por fin encontrar en Él lo que muchos aquí ya tenemos de tiempo. Pero tú estás diciendo, pues sí, ellos sí, pero yo no. Y si quieres tener eso, alza tu mano y vamos a orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Vamos a orar por ustedes. Padre, gracias por cada hombre y mujer y por poder ver y entender algo. Gracias que tu palabra dibuja ante nosotros, así en el aire, escenas y personajes, y a través de todo eso nos quedamos arrugados por quién eres tú. Y te damos gracias, Señor. Asómbranos más y más con quién eres. Y pedimos por estos hombres y estas mujeres que tú, Señor, obres en ellos, dándoles buenos fundamentos en tu palabra, de manera que conozcan día con día y más tu paz, la paz que viene de ser reconciliado contigo, perdonado, y el gozo que brota de ese perdón. Y te damos gracias, Señor, que haces con nosotros lo que muchas veces es inexplicable, a menos que en verdad Jesús haya resucitado, lo cual creemos. Fortalécelos, Señor, y instrúyelos en tu camino. Y los que ya tenemos un poco más tiempo, te damos gracias, Señor. Damos gracias por esa reconciliación que viste cómo eran nuestros pensamientos y hallamos gracia ante tus ojos aún así. Y no nos condenaste. Y ayúdanos a captar esto más. Ayúdanos, Señor. Y mientras, glorifícate en nuestra vida y a través de ella. Que todos vean, que todos entiendan quién es nuestro Dios. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.